Señor Jesús, nuestro Dios, queremos agradecerte por el día de hoy, Señor, por todas las cosas que estás haciendo. Gracias por las gaseosas, gracias por el panetón, gracias por los juguetes, por la ropita, por todo, Señor. Te pedimos que en lo que vayamos a hacer el domingo allá, tú seas glorificado, Señor, y que mucha gente te conozca. ¿Quién sabe si es el inicio de algo, Señor? Y Dios, es gente tan necesitada de ti como en cualquier otro lugar. Te pedimos que los bendiga, Señor, que te hablan de sus corazones para que escuchen tu palabra. Y que todo lo que hagamos, Señor, salga bien para tu gloria. Gracias te damos también por el día de hoy, por el estudio de hoy. Háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bien. Salmo 2. ¿Qué cuál? ¿Lo de allá? A las 2 de la tarde tenemos que salir de acá. ¿Ya? Va a venir la camioneta de la munición. No, o sea, a las 2 viene para cargar. O sea, antes no. Entonces, pero van a venir dos camionetas. Una de la municipalidad, que es una van, una combi, donde nos van a llevar a todos. Y viene una camioneta de la empresa de mi pata, que es donde vamos a llevar todas las cosas. Entonces, van a haber dos carros, van a ver que nos van a llevar y nos van a traer después. Así que y ahora no hay mucho que llevar tampoco, ¿no? Porque no es como el año pasado. ¿Ah? Porque hoy es cumpleaños de la mamá de Ivonne. Luis está con su mamá, no sé por qué. Y no sé qué pasa con el resto. Bueno, ya. Salmo 2. Ok, este es uno de los que se llaman salmos mesiánicos. Hay 14 salmos mesiánicos. ¿Qué cosa es un salmo mesiánico? Un salmo mesiánico es un salmo que hace referencia a Jesucristo de forma directa o indirecta. ¿Dónde te fuiste? A llamar. Bueno. Ok. Este salmo vamos a estudiarlo desde tres perspectivas. Primero, acerca del contexto histórico. ¿Qué es lo que el salmista David estaba viviendo en ese momento cuando escribió el salmo? Después vamos a ver que también es una anticipación profética. ¿Qué significa esto? Que va a hablar acerca del Señor en forma hacia el futuro, desde la época de David. Vamos a ver cómo en dos o tres versículos nos habla de la primera venida y la segunda venida de Jesús. Y después, lo que nos conviene terminando, o sea, en el fondo, es cómo aplicar esto a nuestra vida. Eso es lo que más nos importa realmente. Nada sirve leer la palabra y después no aplicarla. Entonces, lo importante es poder aplicar el día de hoy. Este es un salmo que se cita por lo menos 7 veces en el Nuevo Testamento, hablando acerca de Jesús en Hechos, en Hebreos, en Apocalipsis. Se cita como 7 veces más o menos este salmo. También este salmo es importante entender que era parte del salmo número 1. O sea, se leía el salmo 1 y el salmo 2 juntos. No es como nosotros que tenemos separado salmo 1, salmo 2, no. Era una sola lectura, el salmo 1 y el salmo 2. El salmo 1 es como una introducción al salmo 2. Y estos dos salmos son la introducción al salmo número 3 que vamos a ver la última semana de diciembre. Versículo 1. Vamos a ver acerca de qué está hablando David. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? En primer lugar, David, que era el rey de Israel en ese tiempo, está viviendo una situación muy difícil. En ese momento, los pueblos que estaban alrededor de Jerusalén, porque ellos tenían su base, su ciudad en Jerusalén, se habían levantado en guerra. La tirina, la rodilla checa. Se habían levantado en guerra contra Israel. ¿Y qué era lo que pasaba? Los otros pueblos empezaban a amotinarse. Empezaban, ¿qué es amotinarse? Amotinarse es hacer un tumulto para pelear o para rebelarse. Cuando un montón de gente empieza a juntarse para tramar cosas, para hacer una rebelión, es un motín, para rebelarse contra la autoridad establecida. es levantarse faltando a la obediencia debido a un superior o la autoridad legítima. Es previa a la insurrección, el amotinamiento es previo. Primero te amotinas y después ejecutas. Es el pre. El mundo de hoy, si nos ponemos a pensar, el mundo de hoy constantemente está viviendo una vida de rebelión contra Dios. El mundo se está amotinando contra Dios, se junta para ver la forma de combatir a Dios. Y tratan de negar a Dios a través de diferentes enseñanzas. Por ejemplo, en la universidad, en el colegio, es común escuchar estas teorías que se enseñan ya pasadas de moda, porque ya en universidades grandes ya no se enseña. Por ejemplo, la teoría de la evolución, y lo hablan como si fuera una ley. Los evolucionistas quieren tratar de mostrar de que el hombre salió de la nada, a pesar de que eso no es verdad. Dios creó al hombre. Pero tratan de amotinarse, tratan de juntarse para de esta forma pelear contra Dios. En ese tiempo, estos pueblos se juntaban, y David hablaba, pero también estaba hablando proféticamente. ¿Qué significa esto? Significa que él estaba, de alguna manera, narrándonos un patrón que se repite a través de la historia. Por ejemplo, cuando Jesucristo estuvo acá, el pueblo religioso de esa época se amotinó contra el Señor para tratar de destruirlo. Entonces, de la misma manera que en la época de David, y de la misma manera el día de hoy también sucede lo mismo. Si nosotros pudiéramos detener el tiempo, ¿no? Los que hemos visto Matrix, hay una escena donde como que se detiene todo lo que está sucediendo, y el patín Neo empieza a caminar entre la gente y todo está paralizado. Si nosotros pudiéramos detener el tiempo de la misma manera, podríamos darnos cuenta cómo la gente se afana y se amotina o empiezan a luchar contra Dios. Porque lo que sucede con el mundo, en realidad, el día de hoy, es que lucha contra Dios. Cuando un pueblo se amotina, es porque no tiene paz, es porque está angustiado. Y el mundo de hoy no tiene paz, el mundo de hoy está angustiado. Y dice, y los pueblos piensan cosas vanas también. Pensar cosas vanas. ¿Qué es una cosa vana? Es algo que no tiene valor, que no tiene ningún sentido. ¿Qué cantidad de cosas vanas piensa el mundo el día de hoy? ¿O qué cantidad de cosas vanas pensamos nosotros el día de hoy también? Cosas sin sentido, cosas que no tienen importancia. Yo me pongo a analizar, me pongo a pensar a veces en los momentos previos a la muerte. Cuando una persona anciana ya está muy cercana a la muerte, todos nosotros vamos a pasar por esto en algún momento. Vamos a ser ancianos y ponte a pensar a veces veo a un señor bien, bien viejito, bien, casi recontra viejito, que camina muy, muy, muy despacito, muy, con mucho esfuerzo. A veces lo veo andar, y este señor es un señor que ha sido un profesional, ha sido un señor que ha trabajado mucho tiempo, ha luchado por la vida, por sacar adelante a sus hijos. Y yo me pregunto, ¿qué sentido puede tener la vida ahora, en este momento, para él? Ponte a pensar, dentro de 50, 60 años, o sea, es un recontra cocho, un recontra viejito. O sea, vas a mirar para atrás y vas a decir, caramba, ¿qué sentido tiene la vida para mí? O sea, ¿para qué viví? ¿Por qué viví? ¿Hacia dónde estoy yendo? Bueno, ya no te queda mucho tiempo para vivir, pero ¿hacia dónde estás yendo? Todo lo que hiciste, te angustiaste por ingresar a la universidad, te angustiaste por pasar las notas, te angustiaste porque te compraste la bicicleta que querías, te angustiaste por tantas cosas, y al final se te acaba la vida. Entonces, ¿por qué los pueblos piensan cosas vanas? Y el mundo trata de bombardearnos para que pensemos cosas vanas, cosas sin importancia, cosas que no tienen sentido. ¿Cuántas de estas cosas tontas pensamos al día, por ejemplo? Es para hacerse un análisis, ¿no? ¿O cuánto tiempo perdemos viendo cosas tontas en la televisión también? Pues perdemos el tiempo, como unos tontos. Y yo creo que este Salmo nos llama a pensar en esto. ¿Por qué los pueblos se amotinan y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Pensemos en otro motivo vano. La Navidad. La Navidad para el mundo, si tú te pones a pensar, es una vanidad. ¿Qué es una vanidad? Algo que es vano, sin sentido. Andan pensando en cosas que no tienen sentido en realidad. Están pensando en regalos. ¿Qué es lo que primero que piensa la gente en Navidad? Regalos. Algunos piensan en el pollo a la brasa o en el pavo, ¿no? En el chanchito. Otros piensan en la reunión familiar. Otros piensan en el panetón. Otros piensan en los regalos. Otros piensan en, qué sé yo, cuántas cosas vanas se pueden pensar. Y si te das cuenta, el mundo empieza a presionar a las personas para que piensen en cosas vanas. Y están preocupados en, ¿qué le voy a regalar a mi mamá? ¿Qué le voy a regalar a mi papá? ¿Y ahora qué le regalo a mi hermanito? ¿Y a mi hermana? ¿O a mi amiga? ¿O no sé qué? ¿El amigo secreto? ¿O esto? ¿Y ahora qué hacemos? ¿La esta que por aquí, que por allá? La gente recibe su gratificación en Navidad. ¿Y qué hace con la plata de la gratificación? Buscan comprar regalos, generalmente. O sea, la gente está desesperada, corre con esa corriente. Y cuando no tienen, ¿qué es lo que pasa? Se deprimen. ¡Ah! Esta Navidad va a ser la Navidad más triste de mi vida, porque no tengo que regalar. No va a haber ni siquiera una pasa en la mesa para comer. Una Navidad, me acuerdo que la pasamos muy mal en mi casa, en la casa de mamá y papá, y era una tragedia, porque no iba a haber ensalada de papa con manzana. O sea, ¿qué sinsentido es el mundo en esta época? Detén un momento el tiempo, sana terrible ahí a Saga, hoy día no tanto, el miércoles, el jueves, ¿no? El viernes, que es 24. Jueves y viernes, váyanse un ratito a Saga, o a Ripley, o a cualquier centro comercial, o acá nomás a la Avenida del Sol, a cualquier lugar. Y párense un momento y miren, así, párense, ¿sí? Y miren. Y traten de imaginarse que se detiene todo. Y vean los rostros de las personas, todos angustiados, todos desesperados. O si quieren algo más cerca, vayan a la panadería el viernes en la noche, antes de la Nochebuena. Vas a ver cómo entran y salen los pavos y los chanchitos y no sé qué, y están desesperados para que le horneen, que no sé qué, y ya no hay sitio, ¡ay, no hay sitio por dar el pavo! La gente se empieza a angustiar, empieza a pensar en cosas vanas. Déjame decirte algo. Ese es el espíritu de la Navidad del mundo. ¿Qué es Navidad? Pregúntale al mundo. A cualquiera, pregúntale. Oye, ¿qué es Navidad para ti? No, es una fiesta familiar. ¿No? La familia, el día que la familia se reúne. ¿Eso es Navidad? A un niño, pregúntale qué es Navidad. ¿Qué te dice? El día que va a pasar, me traen los regalos. ¿Eso es Navidad? ¿Qué es Navidad? Es una fiesta vana. O sea, se ha convertido en una fiesta vana. Versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. Y el salmista dice, el pueblo, el mundo, se levanta, se amotina y empieza a pensar cosas vanas. ¿Por qué? Porque los reyes, los poderosos, ¿quiénes son los poderosos? Los que tienen el billete. Los que están en el gobierno, los que están en el poder, los que tienen el control de las cosas. Empiezan a motivar a la gente para que empiecen a pensar en vanidades, para que, como dice el salmista, ir en contra de quién, del Señor y contra su ungido. David estaba viviendo una situación histórica cuando trataban de ir en contra de él, y él está reflejando esto en el Salmo, pero a la vez también está hablando del Señor, porque la gente, los poderosos del tiempo del Señor Jesús, se levantaron para tumbarse al Señor y matarlo y eliminarlo. Pero el día de hoy también sucede lo mismo. ¿Sabían ustedes que el Papá Noel, saben, o sea, todo el mundo, fue un hombre, dicen que fue un monje o un hombre muy bueno, San Bonifaz o San Nicolás, no sé cómo es exactamente el nombre del señor este, que un día decidió en la Navidad darles regalos a los niños y repartir, era muy gordo. Pero San Nicolás nunca fue rojo, o sea, nunca llevó un traje rojo. Eso lo inventó la Coca-Cola. La Coca-Cola le puso el traje rojo a San Nicolás y convirtió a este personaje en un personaje representativo de la Navidad. ¿Por qué? Por una estrategia de marketing solamente, porque el símbolo de la Coca-Cola es rojo. Entonces la gente identificaba, y ahora pongan a ver, o sea, bueno, Coca-Cola no lo patentó al gordito rojo, pero si ustedes ven los comerciales de televisión, los que más énfasis hacen en el gordito rojo son los de la Coca-Cola. Y tienen un tren ahora que salen a pasear, lo he visto, la vez pasada lo vi en Higuereta, que paseaban a San Nicolás, bueno, a Papá Noel. Entonces es una estrategia de marketing. ¿De qué manera el mundo está yendo en contra del Señor y en contra de Jesucristo? Al quitar, porque la fiesta cristiana de la Navidad tuvo su inicio hace muchísimos años, y fue una fecha en la que los cristianos recordaban el nacimiento de Jesús. Algunos maniáticos desesperados tratan de identificar a la Navidad como una fiesta satánica, que después la convención dice, lo vememos. En realidad eso no nos interesa. Eso de repente lo vamos a hablar la otra semana, un poquito de historia de la Navidad. Pero lo que pasa es que los cristianos querían tener una fiesta para celebrar el nacimiento de Jesús. Y en un principio era así. Pues Jesús no nació en diciembre tampoco, o sea, nació en abril. Y fijaron esta fecha para celebrar el nacimiento de Jesús. Pero el mundo no quiere celebrar el nacimiento de Jesús. Miren lo que dice 1 Juan 4, del 1 al 3. Veamos a 1 Juan 4, del 1 al 3. Un pasaje muy importante. Es una prédica, hace como no sé cuántos días. Es por ahí, auspicia esto. Escuché una prédica hace unos días acerca del espíritu de la Navidad. ¿Han escuchado el espíritu de la Navidad? ¿Y han visto ustedes en la televisión un comercial que dice el espíritu de la Navidad es mágico, la Navidad es mágica o algo por el estilo, ¿no? El Tren Polar, esa película nueva que han estrenado, es magia, es la magia de la Navidad. O sea, ahora la Navidad es magia, no antes era Jesús, ahora es magia, ¿no? Entonces, la Biblia nos enseña que debemos probar todos los espíritus. Así que vamos a probar el espíritu de la Navidad a ver si es de Dios o no. Amados, no le crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, la Biblia nos manda a probar los espíritus. ¿Está claro? Vamos a probar el espíritu de la Navidad. ¿Qué es el eje central de la Navidad el día de hoy en el mundo? ¿Se proclama la encarnación de Jesús? ¿Dios se hace hombre? En los comerciales sale, ¡Navidad! ¡Dios se hizo hombre! ¡Dios se ha manifestado! ¡Jesucristo ha nacido! ¿Eso sale en los comerciales? No, ¿no es cierto? ¿Qué sale en los comerciales? El gordo rojo, ¿no? Los ositos blancos de la Coca-Cola. Sale Mickey Mouse con la magia de la Navidad. Entonces, si te das cuenta, el espíritu de la Navidad no es de Dios. El mundo no está celebrando lo que la fecha realmente celebraba en sus principios. Entonces, el mundo de hoy que se está turbando y se está amotinando y está haciéndole pensar a los demás cosas vanas, está en la Navidad haciendo que la gente se rebele contra Dios y contra el Señor al no confesar a Jesús. Pero otros dirán, no, pero yo he visto en mi casa o en algunos lugares el nacimiento, ¿no es cierto? Porque algunos hablan del nacimiento, ¿qué viene al nacimiento, no? Pero ¿a quién pone el nacimiento? ¿A quién están poniendo? Al niño Dios. O sea, el niño Dios. O sea, no están pensando realmente lo que significa que Dios se haya hecho carne, sino que reducen a Dios a un niño. ¿Por qué? Porque los niños no hablan. Los niños los puedes manejar, a los niños les das órdenes. El niño Dios ya no es niño, tiene 2000 años, nació hace 2000 años, ya está bastante grandecito. Y ya no es un niño, es un rey. Jesús es un rey. Entonces, el mundo trata de reducir a Dios solamente ¿a qué? A un niño. Porque a un niño le puede decir, cállate, lo tienen controlado. Ellos no quieren reconocer que el Dios de los cielos se ha hecho carne. Ellos no quieren reconocer que el Creador del universo se hizo hombre. ¿Y se hizo hombre para qué? ¿Para qué se hizo hombre? Para morir en la cruz. Y ese es el regalo más grande del mundo. Es el tema del alcance de Navidad. Porque en realidad, si nosotros no le enseñamos a las personas que Dios se hizo hombre y murió en una cruz por nuestros pecados, ¿de qué Navidad estamos hablando? No es ninguna Navidad. No sirve para nada. Versículo 3. Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es lo que trata de hacer el espíritu del anticristo? ¿Qué es lo que trata de hacer el espíritu del mundo? El espíritu del mundo no trata de unir a las personas con Dios. Como hemos dicho en antes, lo reducen a un niñito. O lo reemplazan por un gordo rojo, ¿no? O por comerciales, o por lo que sea. O por regalos, o por monedas, lo que ustedes quieran, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esa manera separan al hombre de la posibilidad de acercarse a su Dios. ¿Y qué hacen los seres humanos el día de hoy? ¿Qué hace el mundo el día de hoy? Va a tratar de romper las ligaduras que tú y yo tenemos con nuestro Señor para alejarnos de Él. Y de esa forma empiezan a distraer nuestra mente. Ustedes tienen que deprimirse en Navidad. No tienen por qué sentirse tristes. No tienen por qué preocuparse por la Navidad. No se dejen engañar. No dejen que el mundo les quite la paz que Dios les ha dado. La Navidad es una fecha como cualquier otra. Y en ese día tú debes procurar recordar, si puedes con tu familia, y si no puedes, si tu familia no le da la gana pues de compartir contigo este momento, tú debes en un momento a solas con Dios darle gracias porque Él vino a morir por tus pecados. Versículo 3. Dije, rompamos sus ligaduras y echemos en nosotros sus cuerdas. Entonces, el hombre va a tratar, como le dije antes, de romper eso que te enlaza con Dios. De quitarte la paz con Dios, de que te distraigas. Navidad, dice, ¡ay, regalos! El regalo más grande del mundo. Vamos a ayudar a los niños pobres. Un momento, ese no es el objeto de la Navidad. ¿Ok? Nosotros aprovechamos la ocasión para que a través de esto llevemos el Evangelio. Pero no debemos quitar los ojos del Señor, que es lo más importante. No debemos dejar que el mundo rompa las ligaduras. Oye, ¿qué tal si no tenemos regalos? ¿Qué tal si no hay panetón? ¿Qué tal si no hay chocolate? ¿Qué tal si no hay qué? Vamos a deprimirnos. No tiene sentido. No vamos a dejar que el mundo nos robe o nos rompa esas ligaduras que nos enlazan con el Señor, que nos hacen estar contentos, que nos hacen estar felices. El mundo va a tratar de alejarse de Dios. Él quiere librarse de Dios. Nietzsche dijo, Dios ha muerto. ¿No es cierto? Eso fue lo que dijo Nietzsche. Dios ha muerto. Porque el hombre trata de alejarse de Dios. Trata de romper esa relación que Dios quiere tener con él. Bueno, ya está rota, pero quiere cortar con todo. No quiero saber nada de Dios. Quiero ser libre, te dicen. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte algo. Los peces, cuando salen del mar, no, son libres de estar en el mar. ¿Pero qué pasa con ellos? Se mueren. Un árbol puede estar libre, liberar sus raíces del suelo para ser libre. ¿Pero qué va a pasar con el árbol? Cae y finalmente muere. ¿Ok? Entonces la libertad, no todo lo que se llama libertad es bueno para determinados seres. No dejemos que el mundo nos engañe. Mira lo que dice el versículo 4. Ahora habla el Padre. Dios el Padre va a hablar. Dice así. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. O sea, el mundo lucha constantemente contra Dios. Se está peleando contra Dios. Quiere alejar a la gente de Dios. No quiere que se acerquen a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? En el versículo 4 dice el salmista, el Señor, el que mora en los cielos, dice, se reirá. Yo me imagino a Dios riéndose desde arriba. viendo a la gente tratando de alejarse o de luchar contra Dios, tratando de engañar a la gente, tratando de decir, no, esto no es así, que la religión, que Dios ha muerto, que no sé qué, que no sé cucufato, que es ridículo. Aléjate de Dios. ¿Y Dios en los cielos cómo está? Y ojo, ojo. ¿Y estos patas qué les pasa? O sea, la risa de Dios es una risa. Oye, ¿puedes decirle que baje el volumen? ¿Qué es, Karim? ¡Hola, Juan Martín! ¿Sí, Juan Martín? ¡Hola, Martín! Ya. Imagínense a Dios, pues, ¿no? O sea, mirando a la gente, tratando de luchar contra él, burlándose de él. Nada que ver, pues, Lucho dirá, Lucho, Dios dirá, si no sé por qué me salió Lucho, Dios dirá, oye, ¿y esas patitas qué les pasa, pues? O sea, luchando contra mí, peleando. Nada que ver, pues, ¿no? Miren lo que dice el Salmo 37:12. Mira, es increíble. Dice, maquina, o sea, maquina quiere decir, está pensando, ¿no? El hombre, el impío, contra el justo, y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. O sea, el Señor se ríe del mundo cuando ve que lucha contra él, porque el Señor sabe que tarde o temprano, ¿qué va a suceder? Va a llegar el final del hombre. Y aquellos que se burlaron y lucharon contra él, sus días van a terminar. Es que se está burlando de ellos, pues. Ahí dice, el Señor se burlará de ellos. Pero no se burlará en el sentido de sacarles cachitas. Pero en este caso no es del mal ajeno, sino de lo que... Es que no es el desastre del hombre, porque es el hombre el que está buscando eso. Pero acá parece como que dice, ah, es que así es, pues. Claro, pues. O sea, con Dios no se puede jugar. Dios lo toma todo en serio. Y Dios sabe cuál es el final de estos hombres. Por eso es que se ríe. ¿Por qué? ¿Por qué se ríe? ¿Sabes por qué se ríe? Porque finalmente ellos van a pagar por sus burlas, por sus pecados, por lo que están haciendo contra él. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Y mira lo que dice, si quieres entender mejor esto, anda a Romanos 1:18. O sea, la risa de Dios, tal vez esto pueda explicar mejor el sentido de lo que dice el salmista. La risa de Dios simplemente significa la cercanía del juicio. Ya, tal vez esto le da un mejor sentido a lo que queremos explicar. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, el salmista, al hablar acerca de la risa de Dios, está hablándonos acerca de que el juicio está cercano sobre aquellos que rechazan a Dios. Y que ellos están acumulando ira sobre ira, ira sobre ira. O sea, afirmar que Dios se ríe es afirmar que el juicio ha llegado, o que el juicio va a llegar. Versículo 5. Luego hablará, mira, en primer lugar, Dios se ríe. Pero no se ríe como diciendo, no, sino que agarra y el Señor, después de reírse, dice, luego hablará en su furor y los turbará con su ira. O sea, Dios les va a hablar a estas personas y los va a turbar, o sea, los va a enredar, los va a confundir. Así como ellos tratan de confundirnos, Dios al final los va a confundir a ellos. Y mira lo que dice Apocalipsis 6:17. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6:17. Entonces, imagínate, nosotros no vamos a pasar por eso, porque creemos en Jesucristo y Jesús ya pagó por nosotros. Pero el día de la ira, para aquellos que no han conocido al Señor, ese día ellos van a escuchar a Dios. Ese día van a estar delante de Dios. Y dice la palabra de Dios, ¿quién podrá sostenerse en ti? Ay, qué miedo, yo no quiero estar ahí. Bueno, de hecho no vamos a estar. ¿Pues te imaginas lo que va a suceder con esta gente que se está burlando de Dios? Con aquellos que rechazan la palabra de Dios. Y no solamente rechazan, porque hay quienes rechazan la palabra de Dios, y encima de rechazar la palabra de Dios, no dejan que otros escuchen la palabra de Dios. Imagínate lo que les va a caer. Qué grado está eso. Versículo 6. La tercera cosa que Dios hace es, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Sion es Jerusalén. Sion es Jerusalén. Y el rey David gobernaba en Jerusalén. Y él a través de este salmo estaba afirmando que Dios lo había puesto como rey. Pero también nos está hablando de Jesús, quien es el rey que finalmente va a gobernar sobre Jerusalén cuando venga por segunda vez. Ahora, los creyentes vivimos en una Jerusalén espiritual. Vivimos bajo el gobierno de Dios. Eso está en Hebreos, capítulo 12, versículo 22, que dice, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, la Jerusalén representa, la Jerusalén celestial representa el gobierno de Dios. Y ahora, tú que estás en Cristo Jesús, tienes como tu rey a Jesús y estás bajo su gobierno. Entonces, no tienes de qué preocuparte. Y mira lo que dice el versículo 7. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y este pasaje se usa también en el Nuevo Testamento en Mateo 3:17. O está relacionado con este pasaje en Mateo 3:17 que dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El Señor Jesús es el Hijo de Dios, engendrado en María, no creado, engendrado, es diferente. Él es el primogénito porque Él es el más importante. Pero mira qué interesante. No solamente está hablando del Señor Jesús, sino también está hablando de nosotros. ¿Por qué? Porque en Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser, ¿qué? Hijo de Dios. Entonces tú y yo somos hijos de Dios por haber recibido a Jesús en nuestro corazón, por haber creído en Él. Por lo tanto, hemos sido engendrados por Él. Y por lo tanto, somos herederos de todas las promesas que Dios le da a sus hijos. Y mira lo que dice el versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto nos habla de un Dios dador. Claro, ahora también vas a decir tú, allá te voy a pedirle que me dé por herencia las naciones. Las naciones van a ser mías, como enseñan algunos, pues. Muy equivocadamente. Pero no olvidemos que esto también es una profecía con respecto a Jesús. Así que está hablando del Señor Jesús también. Ahora, la pregunta es, ¿a quién le pertenecen las naciones? ¿A quién le pertenece el mundo? ¿O quién controla el mundo el día de hoy? El diablo. ¿Quién controla las naciones? Sí, la ONU. El diablo. ¿Ok? Mira lo que dice Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Las naciones y los reinos y la gloria del mundo le pertenecen al diablo, y por eso es que el diablo se los ofrece al Señor cuando es tentado. Y el Señor mismo en Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Y en Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Entonces, ¿quién es el príncipe de este mundo? Y Juan 16:11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ahora, si te vas a Efesios 2:2, te vas a dar cuenta de que en los cuales anduvisteis en otro tiempo, hablando de nuestros pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. ¿A quién es el príncipe de la potestad del aire? O sea, ¿quién es el que gobierna sobre los espíritus y sobre las naciones el día de hoy? ¡Satanás! ¡Satanás es el que gobierna el mundo! Sí, están creyendo que en algún momento, como cristianos, nosotros vamos a poder luchar contra las huestes del diablo y reclamar las naciones en nuestro favor. No, porque el príncipe de este mundo es el que lo gobierna. Y eso desde que Jesús estuvo acá, hasta que murió, resucitó, y será así hasta la segunda venida, cuando Jesús venga y destruya a los reyes de este mundo y los encarcele, y él sea el que gobierne. Miren lo que dice Apocalipsis 1:7. Dice: he aquí que viene con las nubes, está hablando de la segunda venida del Señor, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Amén. O sea, cuando el Señor venga, todos los reyes de la tierra, todos los gobiernos de este mundo lo van a ver. Todos van a saber que él fue al que traspasaron. Todos van a saber que él fue contra el que lucharon. Pero ellos, la Biblia dice, se alegrarán. ¿Qué dice? Se lamentarán. Y ese será el cumplimiento de la profecía del versículo 8 de este Salmo. Cuando finalmente todas las naciones y la posesión sean de Jesucristo finalmente, en la batalla final. Apocalipsis 12:5 y Apocalipsis 19:15 nos habla de que el Señor Jesucristo será el que regirá y gobernará todas las naciones. ¿Lo hace el día de hoy? No, no lo hace el día de hoy. ¿Cuándo lo va a hacer? Lo va a hacer cuando venga por segunda vez. Y esa es nuestra esperanza. Pero, así como Jesús es el heredero de este gobierno mundial, que él va a gobernar, que él va a regir con vara de justicia durante 1000 años, después de la segunda venida, nosotros, los que hemos creído con él, somos coherederos con Cristo. Así que tú y yo vamos a gobernar junto con el Señor durante este tiempo. ¿Sabías eso? Mira, ve, ahora ya lo sabes. En el milenio, los creyentes que regresen con Jesús en la segunda venida, vamos a gobernar junto con él a las naciones de ese entonces. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis 2:26. Léelo. Dice ahí: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Qué emocionante. O sea, la Biblia nos enseña que finalmente nosotros co-gobernaremos junto con el Señor en esta tierra. Qué alucinante, ¿no? ¿Cómo será eso? No me pregunte porque no sé. Versículo 9: los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Y ese versículo está en Apocalipsis 2:27 también. La mano del Señor será dura con aquellos que se amotinan contra él y contra aquellos que se oponen al Señor. Dice que él los va a gobernar con una vara de fierro, y con esa vara de fierro los va a quebrantar. Es como que agarres esto de vidrio, agarres una comba de fierro y... Así dice el Señor, que va a juzgar a aquellos que se le oponen, a aquellos que no le sirven a Él. Y mira lo que dice el versículo 10 ahora. Dios va a apelar a tres áreas de la vida del ser humano, del hombre. Y dice, ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra. Ser prudente es aceptar el llamado de atención que el Señor le hace al mundo. Nuestra misión es tratar de llevar la palabra de Dios a la mayor cantidad de gente y animarlos a que sean prudentes y reconozcan los caminos del Señor. Sin embargo, para el mundo, la palabra de la cruz, ¿qué cosa es? ¡Locura! Y el mundo cree que estamos locos. Dicen que tú y yo estamos locos. Y es verdad, estamos locos por Cristo. Pero nuestra misión no es quedarnos callados, sino decirle a las personas, ¡hey! ¡Arrepiéntanse! ¡Regresen a los caminos del Señor! Dice, ¡sean prudentes! ¡Admitan la amonestación! Señores, tenemos que decir a las personas esto. Mira lo que dice el versículo 11. Sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. El mensaje del Señor para el mundo es arrepiéntanse. Sirvan al Señor con temor. ¿Qué es con temor? ¿Con miedo? No, con temor es con reverencia, con respeto. Tenemos que aprender a servir al Señor con mucho respeto. Servir a Dios no es un juego. Servir a Dios no es un pasatiempo. Servir a Dios es algo muy, muy importante. Algo que requiere dedicación a Él. Y dice, y alégrense con temblor. ¿Cómo me voy a alegrar con temblor? ¿El temblor qué es? Miedo. Pero dice, alégrate. O sea, ¿qué contradicción es esta? No hay contradicción. Lo que pasa es que temblor es una otra forma de decir con temor. Tenemos que estar alegres delante del Señor. El creyente es una persona que siempre está alegre, siempre está contenta. El creyente no necesita drogas, no necesita alcohol, no necesita diversión como la que el mundo ofrece para estar contento. Dice, alégrense con temor, con reverencia a Dios. Así que por ahí, si te invitan a un tono así, a una de esas cosas así, ten cuidado de cómo estás tú en esa reunión. Tienes que tener mucho respeto a la presencia de Dios, porque Dios está contigo ahí. Entonces, si te vas a alegrar, alégrate, pero con respeto a Dios. Entonces, está bien si yo hago, tomo, o sea, ponte a pensar en esto. ¿Lo haces con temor y reverencia a Dios? ¿O vas a agarrar y decir, Señor, un ratito amigo, ¿saben qué? Voy a orar, ¿ya? Señor, gracias te doy por esta chela que tú me has dado para estar alegre. Y la tomo en tu nombre, Señor, con mucho respeto. ¡Salud! ¡Guau! Nada que ver, ¿no es cierto? O sea, eso es una falta de respeto al Señor. Entonces, cuando quieras tú evaluar esas situaciones en las que están bien si hago esto, entonces ahí tú evalúa inmediatamente y di, ¿esto le agrada a Dios? ¿Estoy teniendo respeto para Dios? Pero no te olvides nunca de esto. Dios siempre está ahí donde tú estás. La presencia de Dios no está en la iglesia. La presencia de Dios no está en un pedazo de pan. La presencia de Dios está en todo lugar. Y al lugar a donde vayas, ahí está el Señor contigo. Los cristianos no pueden alegrarse, claro que sí, nos alegramos. Pero con mucho respeto a la presencia de Dios y a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque si tú le pierdes el respeto al Señor, te estás burlando de la sangre que Él derramó en la cruz por ti. Por eso es que el Señor dice, Alégrense con temblor. Así, cuando quieras alegrarte, tiembla primero. Y fíjate qué es lo que estás haciendo. Porque eso es muy importante delante del Señor. Versículo 12, dice, honrad al Hijo, dice. Tenemos que aprender a honrar y respetar al Hijo. Esto implica un deseo de querer amar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando tú me preguntes, la próxima es, oye, ¿está bien hacer esto? Yo digo, ¿estás honrando a Jesucristo? No, no seas tan exagerado, pues tampoco, o sea, te vas al extremo. No, la pregunta es muy simple. ¿Estás honrando a Jesucristo? Bueno, ya fuiste. ¿Por qué? Porque el Señor toma muy en serio el hecho de que tengas una comunión con Él. Por eso es que el salmista dice, escuchen, sean prudentes, admitan la amonestación, no tratemos de justificarnos, porque la tendencia nuestra es tratar de justificarnos y decir, no, pero o sea, una botellita, ¿qué va a pasar? O sea, no tiene nada de malo, ¿no? O una gimienta, dice, ¿no? Pero ojo, ¿estás respetando a Dios o estás buscando hacer tu propia voluntad? Porque ese es el quid del asunto, ese es el meollo del asunto. O sea, ¿qué es lo que estás buscando hacer? Alégrate con temblor y honra al Hijo. Sométete a Él. Deja que el Señor gobierne sobre tu vida en todos los aspectos. ¿Ok? ¿Para qué? Dice el versículo 12, ¿para qué? Para que no se enoje y mueras en el camino, pues inflama de pronto su ira. Tú sabes que si tú le faltas el respeto al Señor Jesús, su ira se inflama y estalla en ira en ese momento. Una vez les dije, mientras estudiábamos Éxodo, que lo natural o lo normal sería que cuando tú peques, inmediatamente, ¿qué te debería sucederte? Morirte. O sea, cualquier pecadito que tú cometas es muerte. Porque la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, inmediatamente tú dices una mentirita blanca. O dejaste que tus ojitos se vayan. O que tu mente piense algo que no debió pensar. Lo que inmediatamente debería suceder porque has pecado es muerto. Entonces, de repente tú estás acá y estás escuchando la prédica y piensas una cosa mala y de repente ¡pum! Te mueres. ¡Uy, se murió Percy! ¿Qué pasó? De repente un mal pensamiento. Pecó. Así debería ser. ¿Pero por qué? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué no nos caemos muertos así como flores por todos lados? ¿Por qué? No porque tiene un límite, sino porque la misericordia de Dios equilibra su justicia. Y no mueres porque Dios es justo, porque Dios está esperando. Pero si tú no le guardas la reverencia a Dios y sigues pecando, se va acumulando ira sobre ira sobre ira hasta que llega un momento en que se acaba. Y ¡fua! Te cae encima la ira de Dios. Mira lo que dice Romanos 2.5. Quiero que leamos Romanos 2.5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego. O sea, el juicio de Dios es inminente. El castigo de Dios va a llegar, pero debemos aprovechar este tiempo de gracia. El mundo tiene que aprovechar este tiempo de gracia, porque hay quienes dicen, No, pero Dios es tan bueno, dice, ¿no? ¿Cómo va a castigar Dios al hombre al final? No, Dios no puede hacer eso. Pero ¿sabes qué? Eso va a llegar en su momento. Y lo que hay que aprovechar el día de hoy es apoderarse de la gracia y la misericordia de Dios. Dejar que la gracia y la misericordia de Dios opere en nuestras vidas, en la vida de las personas que están fuera. Y para terminar, la última frase, que es como la cereza en el helado, dice: bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Quién como aquellos que confían en Él? Felices los que confían en Él. ¿Cómo empieza el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y el Salmo 2 termina diciendo: bienaventurados los que en Él confían. Empieza con una bienaventuranza y termina con una bienaventuranza. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a confiar en tu esfuerzo? ¿Vas a confiar en ti mismo? ¿Vas a confiar en lo que todo el mundo te dice? ¿O vas a confiar en Él? Yo prefiero confiar en Él, porque Él es la roca inconmovible. Él es quien no se va a mover jamás. Él es el que me garantiza la felicidad eterna. Hechos 2:21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si el mundo tanto se queja de que por qué Dios va a destruir al hombre y va a destruir la tierra y nos va a castigar eternamente, entonces se quejan de eso, entonces ¿por qué mejor no invocan el nombre del Señor y se arrepienten de sus pecados? En realidad no les importa un pepino si el mundo va a ser destruido o no. Lo que les importa a ellos es pecar. Y como no quieren arrepentirse de pecar y quieren seguir pecando, entonces echan la culpa a Dios. Ay, no, Dios, ¿cómo va a destruir a la gente? ¡Qué horror! Pero la Biblia dice bien claramente: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y es el mensaje para este domingo, cuando estemos haciendo el alcance. Tenemos que mostrarle a los niños y a las personas que Jesús es lo más importante y que tienen que invocar su nombre para ser salvos. Es el regalo más grande del mundo. ¿Qué otra cosa puede ser si no ese? Esos juguetes, esas cajitas, esas tonteritas que estamos llevando, eso no es nada. Son cosas vanas que al final se van a ir. Pero vamos a usar eso para llevarles el verdadero regalo y el verdadero mensaje. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu amor. Te pedimos, Señor, que este pasaje de la Escritura se haga real en nosotros. Que no pensemos cosas vanas, que no estemos perdiendo el tiempo en cosas que no tienen sentido, sino que te busquemos a ti y que ayudemos a las personas a que te conozcan y te busquen, Señor. Mi Dios, el mundo ofrece muchas cosas. Trata de alejarnos de ti, de distraernos, Señor. Pero tenemos que aprender a esperar y confiar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra se haga real en nosotros, Señor. Y como dice el salmista al final: bienaventurados los que en ti confían. Ayúdame a confiar y esperar en ti, mi Dios. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.